Pues ya es la una. Son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Finlandia acaba de aprobar formalmente su solicitud de entrada a la OTAN. Iván Alonso.
Su presidente y el gobierno del país dan otro paso más en esa intención de Finlandia de adherirse a la Alianza Atlántica. Esta solicitud de ingreso que tiene que ser ratificada y lo será previsiblemente por el Parlamento del país esta próxima semana. Lo anunciaba hace unos minutos el propio presidente celebrando este paso.
Tämä on historiallinen päivä.
Hoy es un día histórico. Se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades.
Te recuerdo que para que esa adhesión se lleve a cabo deben ser los 30 países miembros los que den el visto. Bueno, tiene que haber unanimidad. En COPE hemos hablado con Íñigo. Él es un español que reside en Finlandia y nos contaba cuál es el sentimiento de los ciudadanos finlandeses con esta posible adhesión a la OTAN.
Desde que Rusia invadió Ucrania, pues ya no se fían de las promesas rusas de no vamos a convivir en paz. Entonces, pues la opinión de la gente cambió un poco. Todavía no está al 100% hacia un lado, pero sigue habiendo todavía mucha gente que no lo ve claro, pero sí que entienden que pues igual es un mal necesario si tienen a Rusia atacando países vecinos.
La amenaza de Rusia, que en Ucrania ha ido más allá, se extiende también por otros países que ahora quieren unirse a la OTAN. Precisamente derivado de ese conflicto, uno de ellos es el precio disparado de los carburantes en nuestro país durante los últimos 2 meses y medio. De hecho, el precio medio del diésel en España ha superado por primera vez al de la Unión Europea. Rubén Prieto.
A día de hoy, el precio medio del litro de gasol en España se sitúa en 1,90 euros. La diferencia con la Unión Europea no llega ni al céntimo, pero es la primera vez desde 2005 que España supera al organismo comunitario. A pesar de esa bonificación de 20 céntimos, las diferencias entre el precio medio de España y la Unión Europea se han ido reduciendo en las últimas semanas. Con respecto a esa bonificación, se abre otro frente para el gobierno. Muchas estaciones de servicio no han recibido la parte correspondiente a abril. Es el caso de Lorenzo.
Hemos tenido que recurrir a la ayuda de la Junta de Castilla y León para que podamos solicitar créditos en nuestras entidades bancarias y poder hacer frente a nuestros pagos diarios.
Precios disparados y retrasos en los pagos a tan solo mes y medio del final de la bonificación.
Y el Papa Francisco ha canonizado hoy a 10 nuevos santos ante 60.000 fieles en la Plaza de San Pedro. Al concluir la celebración ha rezado el Rey Nacheli, durante el que ha vuelto a pedir a los responsables políticos que trabajen por la paz. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Jornada histórica en el Vaticano. El apóstol de los Tuareg, Charles de Foucault, y el mártir del nazismo, Tito Brasma, entre muchos otros, han sido elevados a los altares. El Papa les ha puesto como ejemplo de santidad y también ha acudido a su intercesión para que finalice la guerra.
Mente tristemente. En el mundo crecen las distancias.
Mientras tristemente en el mundo crecen las distancias y aumentan las tensiones y la guerra, que los nuevos santos inspiren soluciones de unidad a través del diálogo, especialmente en los corazones y en las mentes de quienes ostentan cargos de gran responsabilidad y son llamados a ser protagonistas de la paz y no de la guerra.
Y no de guerra.
Por cierto, que se ha notado una ligera mejoría en la rodilla del pontífice, quien no ha dudado en recorrer la plaza en Papa Móvil para saludar a todos los fieles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada unificada esta tarde en la Liga con 9 partidos, Bruno Casarra.
A las 7:30 todos los partidos desde las 4 en tiempo de juego, con la pelea por el descenso que comprende el Getafe-Barça, Cádiz-Real Madrid, Betis-Granada, Levante-Alavés y Mallorca-Rayo Vallecano. Alavés y Mallorca podrían bajar hoy a segunda. El Alavés necesita los 3 puntos y que ni Cádiz ni Mallorca consigan la victoria. En caso de derrota del Mallorca y victoria de los gaditanos, el club bermellón también descendería. Por Europa falta por decidir el último billete para Champions y la Europa League y la Conference. Esto comprende el Atlético de Madrid-Sevilla, Villarreal, Real Sociedad y Athletic Club Osasuna. También se juega un Celta-Elche con carácter moderador en caso de empate a puntos en la zona media de la clasificación. Y en motos nos vamos hasta Le Mans, Gran Premio de Francia, donde está a punto de terminar la carrera de Moto2, Borja González.
Sí, 5 vueltas para el final al frente de un piloto español, 4 ahora mismo, porque acaba de cruzar la meta Augusto Fernández, que tiene una ventaja de más de 6 segundos sobre Aaron Canet. Es una prueba en la que ha llegado a ver 6 pilotos españoles en las primeras posiciones, pero que también ha tenido muchas caídas, entre ellas la de Pedro Acosta cuando lideraba la carrera. Así que últimas 4 vueltas De momento, Augusto Fernández y Canet al frente de la carrera con Bovier en la tercera posición. Va a cerrar el día hoy MotoGP. A partir de las 2 de la tarde sale desde la pole Bagnaia, segundo Miller, tercero Aleix Espargaró.
Gracias, Borja. Y en marcha también tenemos la novena etapa del Giro de Italia con final en el Blockhaus. Se ha caído Pello Bilbao en los primeros kilómetros.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Noticia tras noticia. Esa solicitud formal de Finlandia, que ya ha sustanciado su petición de adhesión a la OTAN. A las 2, toda la información al respecto, también la línea editorial. Y nos queda la mejor hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Loca me tiene la caída del mercado de bitcoins, porque mis hijos, que están en la treintena, adoran las criptomonedas, consideran que es el futuro del mundo. Yo he visto que esto se ha precipitado en la miseria y voy a preguntar a nuestro cerebrito, Estela Luna de María, que es el CEO de Pentaquart Consulting y que está especializada en todas estas cosas raras. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanos qué ha pasado, qué criterio te merece el golpazo que se ha provocado.
Bueno, han pasado varias cosas esta semana que han sido... son apasionantes, incluso yo que tengo dinero dentro y algo he perdido, pero bueno, pues estoy aprendiendo tanto que me lo estoy pasando bien. Y además esto baja y luego sube, o sea, que no pasa nada, que nadie se ponga nervioso, que aquí no pasa nada. Total, que han pasado varias cosas. Primero... han salido los datos de inflación de Estados Unidos, la Reserva Federal ha subido los tipos de interés y entonces, aunque parezca que no, todo está relacionado, porque cuando se estaban imprimiendo dólares y todo el mundo tenía dinero, pues la gente invertía en cosas, en el mercado de capitales, en las criptomonedas. De repente, toda esa exceso de liquidez se está aspirando y absorbiendo del sistema y entonces eso hace que, pues, que haya menos dinero para invertir y que muchos activos estén sufriendo bajadas en su valor, especialmente los activos que ahora los inversores consideran de riesgo. ¿Cuáles son los activos de riesgo? Pues las tecnológicas, los stocks que necesitan mucho capital y, por supuesto, las criptomonedas, que también se perciben como un activo de riesgo. Entonces, ahora que entramos en un escenario macro más conservador por la guerra, por la subida de tipo de interés, por los datos de inflación, pues está habiendo una bajada generalizada. O sea, ¿qué ha pasado en la bolsa esta semana? Que han caído las bolsas muchísimo y también han caído las criptomonedas. Además, ha habido un factor que yo creo que es muy interesante y que a mí me gustaría que comentemos hoy, que explica un poco cómo funciona este mundo, ¿no? Hay una...
Eso es muy importante porque aquí estamos todas unas generaciones perplejos, ¿no?, con las criptomonedas. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues hay una criptomoneda que se llama Luna, que está en el blockchain o en el protocolo de Cosmos y de Terra, que digamos que hay un protocolo que tiene un blockchain y luego hay varias criptomonedas que se asocian, ¿no? Pues esta criptomoneda Luna estaba ligada a un stablecoin, ¿vale? ¿Qué es un stablecoin? Un stablecoin es como...
Es una divisa de referencia.
Exacto. Es una divisa de referencia que se supone que está linkada al dólar. Es decir, diferentes protocolos de blockchain tienen diferentes stablecoins, pero todas tienen paridad con el dólar. De tal manera que si tú, por ejemplo, has comprado la criptomoneda que sea y no quieres sacar el dinero del ecosistema cripto, en lugar de llevártelo a dólares o a euros o lo que sea, una moneda de lo que se llama fiat, es decir, una moneda del mundo tradicional, pues tú te lo llevas a un stablecoin, que es una moneda de referencia que está ligada al dólar, y entonces ese stablecoin... tienes ahí el dinero y cuando quieras pues lo vuelves a invertir dentro del ecosistema cripto. Es decir, no lo sacas de este mundo alternativo de las criptodivisas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se definió este stablecoin con un algoritmo ligado a la criptomoneda Luna y el algoritmo estaba mal diseñado. O sea, ha sido un problema del algoritmo. Entonces, que aquí, como hay mucha gente inteligente y mucha gente observando el mundo, pues al final esto es como en los sistemas financieros clásicos. Cuando algo está mal hecho, se produce una oportunidad de arbitraje y alguien saca un beneficio. Entonces, el algoritmo estaba mal diseñado en la medida de que Luna y el stablecoin estaban ligadas la una a la otra. Es decir, para que, no sé si me estoy explicando bien, pero para que los oyentes lo entiendan. Un stablecoin, otra, la más famosa, Tether, que es el stablecoin más famoso. ¿Qué tiene este stablecoin? Tiene reservas en dólares de verdad y en bonos del Tesoro americanos de verdad, de tal manera que todo el dinero que está en esa criptomoneda, que es un stablecoin,
está respaldado físicamente, sí, por moneda.
Exacto, está respaldado, tiene un colateral con un dólar de verdad que está en un banco. ¿Qué es lo que sucedía? Que este stablecoin UST, UST, que estaba ligado a Terra, no estaba respaldado por ninguna moneda del mundo real, digámoslo así, ninguna moneda fiat, sino que estaba respaldado por el por la propia criptomoneda, de tal manera que se generaba un círculo vicioso por el cual, si una moneda caía, la otra caía. Entonces, alguien encontró este fallo de definición del algoritmo y entonces lo que ha hecho ha sido vender masivamente para obligar a que la otra moneda colapsara. Entonces, el stablecoin, en lugar de valer un dólar, ha llegado a valer 23 céntimos. Es decir, ha bajado en un día un 77%. ¿Qué ha hecho eso? Pues que todo el mundo ha creado pánico, todo el mundo ha empezado a vender, y entonces la criptomoneda Luna se ha colapsado. O sea,
bueno, la criptomoneda ha ido a cero.
La criptomoneda ha ido a cero. Ha pasado de valer cerca de $100 a valer cero. Y de tener una capitalización de mercado de 20.000 millones de dólares a cero. O sea, esto es la tipo de bajada. ¿Qué ha hecho eso? Entonces, el dueño de la criptomoneda o el creador de este ecosistema, para evitar la caída, ha empezado a vender sus reservas de Bitcoin para meter ese dinero de la reserva de Bitcoin en la criptomoneda y evitar que cayera. Pero claro, como se ha puesto a vender Bitcoin masivamente, también en valores de miles de millones de dólares, el propio Bitcoin ha colapsado. Entonces ha sido la caída de Terra lo que ha hecho que el Bitcoin esta semana haya bajado de esta manera tan radical, que para los que siguen el mundo cripto ha visto que ha estado el Bitcoin cerca de los $25,000, cuando en noviembre estaba en 70.000. O sea, ha caído cerca de un 60%. Más de un 60% respecto de sus valores de máximo.
Bueno, pero a mí, desde que has dicho en antena que tú tienes de esto, de estas criptomonedas, bitcoins,
sí,
y que no estás alarmada por las pérdidas, que
no
va a volver a subir, yo ya
no
me lo creo, porque la Luna es la referencia.
No.
Quería preguntarte por un asunto. Fíjate, el otro día, bajando pues en el ascensor de un hotel, vi un titular que decía: da a la tecla incorrecta y pierde 36.000 millones. Y yo digo, madre mía. Hemos ido a buscar la noticia y existe. Y, bueno, nos la tienes que contar. ¿Y si esto puede ocurrir?
Bueno, 36 millones de dólares. Sí, ha perdido una criptomoneda llamada Juno. Al final, para que la gente lo entienda, y esto igual el otro día hablamos con más extensión y lo explicamos bien. Todas las criptomonedas están ligadas a una tecnología que se llama blockchain. El blockchain son bloques. Y entonces son bloques que tienen un algoritmo que te da la dirección exacta de dónde está el bloque. Y ese bloque es lo que genera la criptomoneda. Digo que ya lo contaremos. Entonces, la dirección es un código alfanumérico, con números, letras y con caracteres. Entonces, ese código alfanumérico es el que contiene tus monedas. Y es ese código, cuando tú transfieres monedas de un sitio a otro, lo que haces es mandarlos a esa dirección, que es lo que se llama el address, ¿no? Entonces tú lo mandas a esta dirección de blockchain y en esa dirección se almacenan las monedas. ¿Qué ha pasado? Que entre dos personas de esta comunidad de Juno, se estaban intercambiando 36 millones de dólares en Juno, y entonces ¿qué ha pasado? Que en lugar de darle la dirección correcta, le ha dado una dirección incorrecta. La otra persona, que esto ha sido lo que me ha sorprendido, porque hay una cosa que se llaman validadores, que es gente que simplemente está comprobando que las transacciones son correctas antes de darle el ok.
Sí.
120 validadores distintos le han dado el ok a la dirección incorrecta. Y entonces,
fíjate lo poco atentos que están. Claro,
y eso
están
que
en otra cosa.
Que es informática y que las máquinas son perfectas, que es una de las cosas que más me... Que a mí más me gustan las máquinas, ¿no? Que puedes esperar una cierta...
Porque todos estos validadores son máquinas.
No, todos estos validadores son máquinas, pero son personas que están detrás de una máquina.
Por eso, ¿sabes? Estarían fumando un cigarro.
pues bueno, han llegado y han podido comprobar que la dirección, entonces todos ellos han ido dando el ok, y al final se ha enviado 36 millones de dólares de Juno a una dirección que no se puede descifrar. Son una dirección incorrecta y eso ya está perdido para siempre.
Porque eso es lo que tiene,
el mundo blockchain es lo que tiene, que las cosas son inmutables. Una vez que tú haces algo, el error está ahí para siempre, o el acierto.
¿Sabes? Hazte cargo, darle mal a una tecla, 36 millones de dólares en Junos. Madre mía. Oye, antes de despedirnos, te tengo que preguntar por Elon Musk, porque me tiene perplejo. El tío había comprado Twitter con gran alaraca. La gente se hacía cruces porque Twitter va a la baja y entonces estaba como que no estaba de moda. Tú nos explicaste que lo iba a poner al día, a modernizar. Y ahora de repente se ha echado para atrás.
Bueno, la verdad es que, claro, Elon Musk es un genio para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces él tiene grandes ideas y va por libre y es muy alternativo y entonces él, bueno, y entonces ahora resulta cuando ya había decidido hacer una oferta de compra y convertir Twitter, sacarla de la bolsa, convertirla en una compañía privada cuya propiedad ostentaría él y él gestionaría de la manera que quisiera, pues de repente ha empezado a pensar en todas las cuentas de Twitter que son falsas, que son bots, o que son gente que no existe, o gente que está teniendo una identidad que no es la suya. Y entonces
pues ha pensado un poco tarde, porque yo eso lo conozco, lo pienso hasta yo, que soy de la, vamos, protohistoria. Quiero decir, era evidente que Twitter estaba sembrada de robots y que por eso ya carecía de interés.
Justo, pues él ha dicho que según las cifras oficiales de Twitter es solo el 5% de los usuarios, pero él dice que hasta que no le den la cifra exacta no sabe si va a seguir adelante con la compra. Entonces, bueno, la acción ha caído un poco. Yo también tenía acciones de Twitter, pero bueno, están bien. Al final no pasa nada, porque al final es una acción que está en precio. O sea, al final lo que pasaba con Twitter es que si bien pues Apple o Amazon o Microsoft o todas las grandes tecnológicas, o Salesforce o Zoom, todas las grandes tecnológicas se han multiplicado en los últimos años, por 5, por 7, por 10, de una manera extraordinaria, Twitter no. O sea, no, en ningún momento ha tenido este subidón en el mercado de capitales, que es la razón por la que yo dije, esta es la única que todavía no ha pegado el petardazo, tiene que pasar algo. Y entonces Elon Musk dijo, pues lo que va a pasar es que yo la compro y yo la refloto. Y entonces, bueno, había como muchas críticas de que no se ha actualizado la tecnología, que el servicio que se ofrece es el mismo que se ofreció hace 15 años cuando abrió la red social. O sea, un poco son como las críticas de fondo, y entonces él decía, pues yo voy a infundir un espíritu nuevo y voy a cambiar que se puedan editar los tweets y voy a meter nuevas funcionalidades, un poco este proceso de transformación que quería implementar él.
¿Qué pero ha pasado? Pasado.
Bueno, esto es lo que tiene un día así.
Es bastante impulsivo, me han dicho. Vamos, he leído, no me hayan dicho. O sea, la prensa norteamericana lo define como un tipo pues impulsivo en sus reacciones. Bueno, pues Estela Luna,
ya había conseguido el dinero, o sea, que porque al principio parecía que no tenía dinero para comprarla, pero luego ya tenía un montón de inversores que la apoyaban y ahora se está para atrás. Bueno, veremos lo que pasa. Típico en Tini.
Veremos lo que pasa. Bueno, pues cosas que hemos entendido con Estela Luna, que no le des al botón, que puedes perder 36 millones.
Yo no gustaría tenerlos.
Estela Luna de María, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Franchit le buisson, cassant dans sous son capuce.
Pues es la hora de aprender, porque hay que ver lo que aprendo yo. Por cierto, que ya ha venido nuestra Sole Mayol. Buenos días, Sole Mayol.
Buenos días, qué alegría veros.
Nuestra actriz preferida de verde, que la que de verde viene por guapa se tiene, se apunta a escuchar a la maestra de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Muy buenos días, hoy traigo mucho arte, ¿eh?
¡Olé!
Tira un poco de tu micrófono hacia ti, que tienes un poquito de eco, y decirte que la misión de Elsa es explicar explicarnos qué fue noticia la semana que viene.
Bueno, pues ya verás, una cantante bailaora cuyo estilo y personalidad atrapó a la segunda parte del siglo XX. Y es que Lola Flores fue todo eso.
¡Ay, que me apetece
un montón! Y la próxima semana, mañana, se cumple el aniversario de su fallecimiento. Pero fíjate, en enero, dentro de unos meses, será el centenario de su nacimiento. O sea que estamos la próxima semana, aniversario de su fallecimiento y muy pronto el centenario. Vamos
qué
a ver el próximo año.
Conocerla, o sea, no sabéis lo que fue. Bueno, me imagino que la conociste.
No, yo sí, personalmente
sí.
No.
Yo sí, coincidimos muchas veces y le hicimos una entrevista bastante larga en televisión cuando ya estaba muy malita y bueno, era una maravilla de mujer. Y no sé si os he dicho siempre que nos decía tu hermana y tú, a ver Lola, que no es mi hermana. Lola, que no es mi hermana, pero tu hermana. Y a la otra decía, bueno, tú con lo que quieras, pero no es mi hermana. Dice, bueno, pues si no la habéis sido en esta vida, la habréis sido en otra.
¿Y qué rasgo de su carácter? O sea, quiero decir, ¿cómo la definirías?
Pues es una, era una persona con una energía maravillosa.
Esto
inteligente, muy, se daba, o sea, lo que contaba era de verdad, absolutamente, y luego, pues muy generosa con las cosas que contaba, con lo que hacía, y que vivía la vida, vamos, es que se bebía la vida.
Eso es.
Yo, pues vamos a ver.
Yo la entrevisté en la calle, todavía vivía en la calle María de Molina,
sí,
con sus hijos, la pequeña, un adolescente, y ya había acabado de empezar a cantar Lolita para la revista Dunia, con una sesión de fotografías, y efectivamente, una mujer cercana, pero era artista en cada momento.
Sí,
eso
sí.
Es.
La artista nata. Que además suele serlo en muchos órdenes. Bueno, pues vamos a aprender de dónde salió Lola
pues
Flores.
María Dolores Flores Ruiz, que nace en Jerez de la Frontera en 1923, en el barrio de San Miguel, que ha dado a muchos flamencos. Es la mayor de tres hermanos. Carmen, que tiene 13 años menos. Manuel, que muere siendo adolescente y que le afecta emocionalmente. Ella estudia baile. Su objetivo era emular a Pastora Imperio. Empieza a cantar en pequeños espectáculos y tras la Guerra Civil, con solo 16 años, debuta en el Teatro Villa Marta de Jerez. Aparece como Lolita Flores Imperio de Jerez, así reza el cartel. El director de cine Fernando Mignoni, que se halla en la localidad gaditana cuando debuta, la contrata para la película Martingala. Y fíjate, por el rodaje de la película en Madrid, ya, y acaba de empezar, y es jovencísima, y tiene 16 años, cobra 12.000 pesetas, 12.000 pesetas de la época. Esa cantidad en 1940 le mueve a instalar a toda su familia en Madrid y se la trae, se vienen todos a la capital. Acude a la academia del maestro Quiroga. Procura formarse siempre, aunque no deja de trabajar. Acudió a academias en todo momento, en Jerez y en Madrid. Empieza a ser conocida por la canción de El Lerele. Y en 1943, con 20 años, estrena en Valencia el espectáculo de copla y de flamenco Zambra, ya junto a Manolo Caracol, que es un cantaor de prestigio. Al año siguiente se presenta en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, con esta misma obra. Los dos constituye un acontecimiento y permanece en cartel la obra durante varios años. Las canciones están compuestas por los poetas Quintero, León y Quiroga. Y el modelo de producción es un poco el de Concha Piquer, al estilo Broadway, muy teatral, bueno, muy musical, con una escenografía muy ad hoc. Y de este espectáculo surge La Zarzamora, que tantas veces, bueno, yo creo que hemos escuchado todas en boca de Lola Flores. El éxito les lleva a los dos a convertirse en sus propios empresarios. Ruedan dos películas, El Embrujo, La Niña de la Venta, y la colaboración de la pareja, como sabéis, va más allá y se pasa de lo profesional a lo sentimental. Una relación artística que se rompe a los 8 años después. Manolo Caracol está casado y Lola reconocerá que llega a sufrir maltrato físico fruto de los celos. Y eso además le mueve a ser muy sensible con este tema y fue una de las primeras personas con fama populares que denuncia los malos tratos. Lola comienza a trabajar en solitario. El productor Cesario González la contrata en exclusiva para rodar 5 películas y una gira por América. La cantante recibe 6 millones de pesetas. La firma del contrato constituye tal espectáculo que se suscribe en el bar Chicote y con las cámaras del Nodo, todo preparado para ser transmitido. Un evento, uno de los primeros eventos mediáticos, y fíjate que estamos en 1951, todavía casi plena posguerra. En 1952 parte hacia América con toda su familia. El dueño de la sala Capri de México emplea por primera vez el apodo de La Faraona. De allí se va a La Habana, a Río de Janeiro, a Buenos Aires, a Nueva York, Quito, un lanzamiento internacional de Lola Flores. Su actividad es extraordinaria durante toda la década de los 50, con continuos viajes por América.
Hay que ver lo que América potenció, todas estas grandes figuras, y cómo viene la energía de un lado a otro del mar. No, mira ahora, por ejemplo, con Shlomo y Chanel, que ella es cubano-hispana.
Sí.
Entonces,
fíjate, tiene su razón de ser. Hombre, primero, bueno, ese hermanamiento de la lengua y demás. Después también porque muchos emigrantes iban hacia allí. Pero fíjate, teníamos las puertas de Europa semicerradas por una cuestión de democracia, democrática. Entonces, la salida era hacia el Atlántico. Y la verdad es que eso yo creo que nos unió mucho con América y todos los las grandes figuras de España triunfaban allí casi en la misma medida,
es que
como
son
dices.
Muy mitómanos, yo creo, también.
Sí, es verdad.
Y además son. Y quieren a la gente a la que
siempre.
Le gusta para siempre.
Para siempre.
Aquí a lo mejor les van dando de lado y sin
España
embargo
es ingrata.
Siguen nunca jamás les olvida.
Y cuando hay un revés, como le ha pasado por ejemplo a Plácido Domingo, alguna sombra, algún disgusto, en América perdonan.
Sí, sí.
Aquí no.
Allí les gusta el artista.
La persona, sí. Entonces Rocío Dúrcal, iban con entusiasmo, La Jurado, y siempre son acogidos con entusiasmo.
Sí, fíjate, Sara Montiel, una figura mito además allí. Bueno, pues toda esa actividad de Lola Flores profesional es también sentimental y corren ríos diamantes durante toda la década de los 50. Ahí está Rafael Farina, los futbolistas Biosca, Coque, hasta que en 1957 contrae matrimonio, nada menos que en el monasterio del Escorial, con Antonio González el Pescailla. Pero fijaos, tampoco es una ceremonia, dices, en el Escorial, no, a las 6 de la mañana, para que todo pasara inadvertido, porque la pareja teme un altercado con el clan gitano de los Amaya. Y es que Lola está embarazada y feliz, pero el novio tiene una niña de 3 años, Antoñita, con la sobrina de Carmen Amaya. Ambas, la niña y Carmen Amaya, viven con la familia del Pescailla en Barcelona. El clan gitano rechaza que se una a otra mujer. Eso no es todo. Tiene otro hijo, Antonio, con una bailadora que actúa en la compañía de Lola Flores. Y esta bailarina está a punto de dar a luz.
¡Ay, madre mía! ¡Qué bochinche!
Bueno, Lola tampoco se ha quedado atrás y unos meses antes ha deshecho varios matrimonios, entre otros el de Coque, y le convence para que pida perdón a su mujer, vuelva con ella y él se case con el Pescailla, todo casi un mes antes de la boda. En fin, auténtica.
De sainete. Bueno.
A los 7 meses nace Lolita, después vendrán Antonio y Rosario. Su carrera continúa en lo más alto. Canta en el Olimpia de París, rueda Balcón de Luna con Carmen Sevilla, con Paquita Rico. pero llega la década de los 70 y los gustos del público cambian y la copla no es su favorita. Durante la transición se mantiene también esta situación. Ella participa en algunas películas, en la serie Juncal, pero deja de ingresar tanto dinero como
había ingresado.
Sí, como eso es en los años 50 y 60, pero no pierde popularidad. Y en agosto de 1983 se casa su hija Lolita en Marbella, y ya sabéis cuando se produce la famosa frase de si me queréis irse. Bueno, el tumulto es de tal calibre que acaban casándose en la sacristía, como sabéis. La zona se encuentra colapsada, pero en varios kilómetros a la redonda, la gente se halla pendiente de la cantidad de famosos que acudían a la boda. La madre del novio del argentino Guillermo Furiase acaba afirmando ante las cámaras que jamás había visto algo así. Solo en una ocasión, en Buenos Aires, con Eva Perón. ¿No?
Sí, de ese tenor.
En
ese
marzo
tenor.
De 1987.
Ella se desesperó, si me quiere irse. Tenía unas salidas, como cuando pidió dinero para que le ayudasen para Hacienda. Dice, cada persona pongo una peseta, un duro, no sé lo que había que pasar. Y entre todos los españoles...
Total para nada. Efectivamente, y ese es el problema que llega en 1987, que salta la querella contra Lola Flores y su marido por delito fiscal, porque no habían presentado declaración de la renta de las personas físicas durante varios años. Así que la fianza que le exigen es de 145 millones de pesetas. Pero entonces mismo esa cantidad aparentemente era un poco desorbitada.
Era desorbitada. Hubo muchos comentarios de que se había hecho con ella un castigo ejemplar, sí, para claro, los defraudadores. Estaba Hacienda surgiendo.
Pero sobre todo es que para ella sería horroroso. Me imagino. Decir, a ver, ¿cómo le vas a decir a un palmero que te dé factura? Pues es que no sabían,
eso se sabía
más tarde, pero en esa
pero
época
yo creo que
no se hacía.
Efectivamente, como decía Cristina, era ejemplarizante, vamos, que ese fue el objetivo. En 1989 se decreta su absolución por un vacío legal, pero es condenada a varios meses de cárcel que finalmente no cumple porque llega a un acuerdo con Hacienda. Bueno, a mediados de los años 90 reaparece el cáncer que había acechado a la cantante 20 años antes. Pero entonces no quiso perder un seno para erradicar completamente la afección, y aquello se repitió, y el 16 de mayo de 1995, a los 72 años, fallece en su residencia de Lerele. La Capilla Ardiente se instala en el Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón de Madrid. Fueron miles de personas a verla, y la canción de la zarzamora le acompaña en el entierro, como ella misma solicitó. Pero fijaos, la mayor tragedia para la familia estaba por llegar, porque 14 días después su hijo Antonio Flores, que despuntaba como artista ya con alguna canción conocida, pues es encontrado sin vida, porque parece que no pudo resistir esa pérdida y él estaba atravesando por momentos de depresión muy fuertes. Lola Flores, con arte, con ingenio, se convierte en una figura del siglo XX, pero una mujer independiente, moderna, libre y protagonista de una vida intensa.
Maravillosa, y cómo improvisaba cuando se le cayó el pendiente. Pero por favor, el pendiente, que se me hace que bueno, que tal.
Y buscando en el escenario el pendiente.
En Florida Park, buscando
carácter,
el pendiente.
Un carácter, un artista de la cabeza a los pies, porque eso es ser artista, sí, lo que otros no somos. Claro, es que hay gente que es que nace artista y luego que tiene esa personalidad fascinante. Bueno, vamos a hacer un alto y regresamos enseguida para hablar de cosas de familia. Es el Día Internacional de la familia. ¿En qué es tu familia genial, diferente, absurda? La anécdota la buscamos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué
tal? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera. Sí, eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No, yo, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, albariños, godellos. Vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales. Vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. Vivirelvino.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo. O cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto materia reservada de la seguridad nacional estaría más comprometido.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Voy a saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Efectivamente, todos tenemos una familia. Y las familias son... las familias. Son peculiares. Tienen tías asombrosas, padres inauditos, gemelos ejemplares. Hay anécdotas para dar y tomar. Y esas son las que buscamos en el 666-5540-00, ¿verdad, Paulete?
Así es. Y la primera pregunta es por vosotras. ¿Vosotras qué anécdotas tenéis? A lo mejor sois vosotros el elemento particular de la familia, que siempre estamos aquí echando polvo a los demás.
Mira, en mi familia, no, es que lo pensaba ayer cuando me planteasteis la pregunta. La gente está bien viva y coleando cuando habla de la muerte. O sea, mi abuela Pilar, de la que hemos hablado varias veces, toda la vida. Bueno, a ver si viene la que tiene que venir. A ver si me despenan. 25 años. Cuando llegó el momento de la muerte, que fue de un coma diabético, pidió chuletas de cordero y se las comió todas. No habló absolutamente nada de la muerte, por no mentarla, y se murió. Mi padre lleva muriéndose otros 25. Entonces, normalmente... Y ahora ya he empezado yo también. Cristina, ¿no? Digo, a ver si viene la que tiene que venir. Digo, no.
Para que no venga.
Y me dicen los amigos, pero qué horror, pero qué cosas dices. Digo, no. Digo, es que en mi familia, cuando estás bien y quieres seguir vivo, hablas de la muerte. O sea, esto es el problema familiar nuestro.
Para llevarte la contraria. La vida te lleva la contraria.
Como cuando dicen que, no, seguro que lo habéis oído, cuando sueñas que alguien fallece, en mi casa siempre se ha dicho, le estás añadiendo años de vida.
Sí.
¿Nunca lo habéis oído?
A mí me dicen que, bueno, que vas a cambiar, que hay un cambio, ¿no? Normalmente, pues intentas que sea, pensar que sea mejor. Como que vas a cambiar de pareja, o de trabajo, o de algo así. Son cambios cuando dicen que te...
Pues a ver, desembuchad vosotras. Elsa, Sole, cosas de familia, personajes inauditos.
No es tanto una anécdota como... Siempre me acuerdo, cuando sabe cosas familiares, una persona, un tío mío, y tío Eliezer, que lograba reunir a toda la familia una vez al año en el lugar de origen familiar de mi familia paterna, de mi padre. Ajá. Y entonces, allí estábamos, pues, fácilmente entre 50, 70 personas o algo así, y bien avenidas, cada uno con su historia, con su... Fantástico. Fue... desaparecer él, se acabaron esas reuniones familiares.
¡Ay, qué pena!
Y además todos lo echamos de menos, pero ya no ha habido nadie con ese carisma,
claro,
como el que tenía él. Digo, qué poder tienen algunas personas, sí, en la familia,
sí,
qué carisma. Y
en mi
de
caso,
pronto
por
faltan
ejemplo,
ellos y desaparecen.
En mi caso es, mi madre era la matriarca de todos, o sea,
eso es muy frecuente, pensaba, que la madre sea la gran gallina.
¿Sí? Es verdad. Bueno, y además es que fíjate que hoy yo puedo juntar las dos cosas más importantes que hay hoy en esta historia, que es el Día de Madrid con mi familia, porque es que mi familia tiene muchísimo que ver con Madrid.
¡Ay, qué bonito!
Mucho. Mi familia, la parte de mi madre, pues estaba viviendo en una corrala.
Fíjate,
nació en una corrala.
Y
mi abuela también en una corrala, que a la que yo iba de pequeña a jugar y tal, porque todavía mis tíos seguían viviendo por allí. Muy castiza, muy castiza. En la Cala Amparo. Porque son muy madrileños. ¿Qué pasa? Y ellos han vivido siempre así, bueno, y hablan mucho así también.
Y aquí hay cosas que se dicen: quita, quita.
¿Eh?
O cuando dices, ¿para qué queríamos más? Decía mi abuela.
O cuando se cogían del brazo, ¡enhebra!
¡Enhebra! ¡Sí, enhebra!
Bueno, pues de ahí, lo que más me han contado ha sido la historia de mi abuela, que tuvo 16 hijos.
¡Oh, niño!
Bueno, ya sabéis que en esa época pues muchos morían de pequeños y tal. Sí. Y mi madre es la número 13, que de toda la vida se dice que es de mala suerte, sin embargo es la única
que vive.
Ya murió, pero hijos? Estuvo hasta los 91 años viviendo y todos los demás, pues la verdad es que no. Y tenía, pues encima la pobrecilla, se había casado mi abuela a los 15 años, había tenido todos los hijos hasta los 30 y tantos, porque algunos eran también gemelos, y en los 30 y tantos se quedó viuda. Fíjate, una cosa tan
si
joven.
No 20,
bueno,
mío.
Pues era una mujer que salía a la calle y hacía rifas con pollos y con pavos, y lo único que se quejaba era, ¡ay, es que los pavos me están comiendo los pendientes!
¡Ay, por favor!
Pero bueno, una historia muy de la verdad.
Muy de Madrid.
De la época de Madrid.
Muy de Madrid.
Y bueno, mi madre madrileña, hasta los 90 años, que estaba también en un coro y cantaba lo de por las calles de Madrid. La dejaban a ella hacer ese solo, porque era lo que más le gustaba del mundo. Bueno. Y luego ya todo el mundo cantaba la de asómate al balcón. ¡Anda, mira!
Ay, mi tía Matilde y mi tío Arsenio también vivían en una corrala. Íbamos de pequeños el Día de Reyes a recoger allí los reyes. Bueno, de verdad, qué ambiente, qué el de ese Madrid castizo. No, la verdad es que una pasada, como me recuerda
con todos los vecinos
momentos.
Conociéndose,
¿sí?
La seña
es.
Filo, sí. La seña Dolores, relacionándose entre sí, conociéndose.
Era una familia con los vecinos también,
sí.
Porque se juntaban,
claro,
todos fuera.
Claro.
Pues tenían un baño.
Eso
un
es,
madre,
sí,
vamos,
señor,
sí.
Con es
lo
que
cual,
compartían.
Eso une todavía más, claro.
Sí, desde luego. La micción genera profundos lazos, por no decir muy claros.
Bueno, si os parece, chicas, Diego,
sí.
Damos paso a nuestros oyentes que nos han mandado sus mensajes sobre algunas secciones de la familia.
el tema de la familia política, mejor no tocarlo, por favor. O sea, nada, nada, nada.
No ha querido ni pronunciarse.
Qué graciosa.
No ha querido ni pronunciarse.
En mi familia, por ejemplo, siempre había temas que prohibíamos. Por ejemplo, en las comidas familiares en cenas de Navidad, siempre, por ejemplo, política y deporte, temas vetados.
Pero sí,
y siempre nombrábamos a alguien árbitro de esa noche,
sí,
porque todo el mundo intentaba derivar a esos temas. Y ya sabemos cómo acababan. Acabamos
como el Rosario de la Aurora.
Entonces, uno se iba a dormir, otro se iba de casa. Bueno, entonces siempre intentábamos evitar esos temas.
Menudo papelón, ¿eh? El que está ahí de diplomático cuando ve que las dos partes se empiezan ahí a poner nerviosas y él, por favor, cambiemos de
y
tema.
Y cuando veíamos que un tema de esa noche derivaba en lo que derivaba, ya cortábamos.
Y siempre que había vino por medio,
pero
seguro.
Pero perdona, en la
no,
familia
me vais
de...
a permitir que pare esto un momento, hacemos una pausa y regresamos enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Prepárate para una sorpresa. Tú no eres tú. Eres yo. No me digas.
Desafío total. El domingo por la noche en 13.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Deeper than love with my friends. People coming, some people going, some people ride to the end. When I am blind in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah.
¿Y qué me decís de las madres, pero no de cualquier madre? Por ejemplo, esas madres maravillosas, pero un poco inoportunas.
Pues bueno, yo quería contar que la historia de la presentación formal del que es ahora mi marido en mi familia, en la comida familiar. Yo antes que él tuve un novio que para mis padres fue perfecto, que duró muy poca la relación, pero en realidad ellos estaban enamorados, ¿no? Sobre todo mi madre. Y cuando fui a presentar al que por aquel entonces era mi novio y era marido, pues mi madre se puso a hablar de la comida, de lo fabuloso, ideal y perfecto que era mi exnovio y que nadie lo iba a superar. Entonces, claro, pues imaginaros la cara y nada, pues quedó un poquito en anécdota, pero básicamente lo que hicimos en esa comida fue emborrachar a todo el mundo. Mi madre se emborrachó, todos nos emborrachamos y gracias a Dios terminó todo en abrazos y que nos queríamos un montón.
Pues eso es muy peligroso, lo de emborracharse, porque ahí empieza, sí, la gente a decir verdades y
no para.
Menos mal que acabó bien.
Menos mal, efectivamente. Bueno, madre mía. Más madres inoportunas.
Hola, pues mi madre es la típica que siempre está contando anécdotas de cuando era niño, que dan muchísima vergüenza, que nadie le ha preguntado y que siempre me dejan en un lugar terrible. Yo ya no sé qué hacer.
Eso yo me... Bueno, no es que me identifique, ¿no? Pero es verdad que a veces yo creo que las madres, con toda su ternura, ¿no? Con toda su ilusión, cuentan algo y tú te quedas diciendo... Por favor,
a mí,
no continúes.
Yo lo acabo de comprender ahora, que tienen 30, porque me hace muchísima gracia contar cosas que ya no cuento. Porque y sí, me reía y tal, y no sé qué, y qué feo era este cuando nació, y aquel otro que hacía esto y se orinaba desde el piso de arriba, y se me quedan mirando horrorizadas.
Que se calle,
ya no cuento, ya me callo. Ya
si
no,
las
ya
miradas,
digo más, hijos.
Si las miradas mataran. Y entonces, además, a ti se te empieza a notar seguramente que... quieres cambiar, te das cuenta de que te están mirando con cara de cállate, y entonces empiezas como a recular sobre la marcha, ¿no? Y entonces todo se vuelve muy incómodo, de pronto. Bueno, los novios, luego maridos, que tienen ideas felices.
Os contaré que la primera vez que fui a casa de mi familia política, un fin de semana íbamos a ir a salir de excursión, paso por casa de mi novio, y tiene la feliz idea de que suba a saludar, y claro, subo a saludar. Imaginaos, fin de semana, tempranito, pues un poco violento porque todo se embata. La que es mi suegra me pone un café en el salón, un salón estupendo con una alfombra maravillosa y cómo estaría que derramé todo el café sobre la alfombra. La verdad, la entrada no pudo ser más accidentada.
Y de rodillas en la alfombra con un algodón escupiendo
y pidiendo perdón.
Yo tenía una obsesión cuando la primera vez que me casé, y es que me encanta cantar. En mi familia ha sido la música lo más importante. Mi hermana se casó con un chico que conocía, que tocaba la guitarra. Mi hermano conocía a su mujer en un coro, y todos sus hijos siempre han cantado muy bien. Y nosotros, ya lo dije alguna vez, sí, cogemos el tono para cantar el cumpleaños feliz. Y dije, ay, Dios mío, y ahora que me va a tocar a mí, pues, una familia y tal, y tener un hijo y tal, que me apetecía. Además, yo me iba a casar ya embarazada. Y empecé a ver cómo cantaban y dije, ostras, cantaban el cumpleaños feliz y no sabías qué leche estaban cantando. Dios mío, voy a ser la única. Y me pasé todo el embarazo poniendo a Mozart, poniendo a Beethoven, poniendo a todo, bueno, todo el día
para a tu hijo
para que el niño me saliera bien.
¿Y te salió?
Pero cuando nació me lo cogían y empezaban na, na, ni, ni, no, ni, ni, no, yo, por favor, no le canté, cuéntale cuentos.
¡Ay, qué gracioso que estuviese atento!
Y terminó. Es que tenía obsesión con que el único que iba a ser, que no iba a tener el oído, iba a cantar con todos nosotros, que para nosotros es súper importante, que somos como la familia. Pues iba a ser mi hijo, y él toca el piano y tiene muy buen oído, pero vamos, de casualidad.
Me lo echan de la familia.
A ver,
¿no?
¿Cómo era la familia de Pepe Oneto? Que no me hago nada de idea. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Pi, qué alegría.
Hola, Pepe.
Hola.
Bienvenido.
Muy buenas tardes a toda querida gente. Y
cuéntanos alguna anécdota familiar, alguna cosa de tu familia que sea peculiar, o algún personaje que llame la atención.
Sí, bueno, mi padre, que para descanse, que era un sirigotero de categoría, ¿eh? Y él, cuando menos se lo esperaba, parecía vestido de cualquier mamarracho, y decía, ¿qué estás en la bahía? ¿Eh? No te puedes imaginar. Y no voy a decir más, no voy a entrar más detalles porque no es la otra.
De cualquier
China,
mamarracho,
¿eh? Dice. Mamarracha grande, exactamente, ¿eh?
Pero tú no has heredado ese aire jacarandoso, ¿no?
No, yo tengo esa dificultad escatológica, ¿comprende?
La conocemos, la conoce toda España.
En ese sentido es la broma que ha gastado mi padre, ¿no? ¿Eh? Cuando me lo esperaba, ¡pum!
¿Pero eran esas bromas tan malas?
¡Qué sutilidad!
La primera en la frente.
Que todavía no ha contado el chiste de la una.
Bueno, ¿qué nos vas a hacer hoy, querido?
Pues mira, Cris, vamos a hacer una, como estamos en el Día Mundial de...
De la repostería. Sí, es que hoy coincide todo. San Isidro, el Día Internacional de la Familia, el Día Mundial de la Repostería, en fin.
Por favor, qué rico. A ver.
Eso. Pues mira, en este sentido voy a proponer a nuestra querida gente, Cris, una tarta un tanto especial, porque vamos a utilizar arroz con leche. Tú sabes que siempre nos salvan arroz con leche. Claro. Mira, vamos a hacer un arroz con leche convencional, ya saben ustedes, aromatizando la leche con su ramita de canela, su cáscara de limón y de naranja, luego incorporando la leche y estar meneando hasta que la leche se ponga florío, ¿eh? ¿Mm?
¿Y eso
que
qué
se
es?
Pase.
¿Y eso
florío
qué es?
Es que el arroz está pasado, ¿eh?
Pero no la leche, sino el arroz se pone florío.
No, el arroz está... le quitamos la cáscara de naranja, la cáscara de limón, la ramita de canela con la que hemos aromatizado ese arroz con leche, y lo vamos a triturar todo, Cristina. Y le vamos a poner ahora una ramita, unas hojas de gelatina, con las piques, se llama, para darle consistente, para espesarlo. Sí. Vamos a volcar contenido en un molde en cuyo fondo habremos puesto anteriormente una capita de bizcocho, le incorporamos arroz con leche ya triturado y demás, y vamos a dejar que se enfríe totalmente, y cuando ya esté totalmente frío, pues nada, así sabrá, desmoldamos, evidentemente, y ya habremos conseguido esa tarta de arroz con leche, una tarta exquisita.
Pero qué
y
bien.
Para servirla, la vamos a polvorear con un poquillo de canela y azúcar gris.
Oye, ¿y el bizcocho base, si no queremos entretenernos en hacerlo, podemos poner bizcochitos de esos duros y luego poner
buena idea, bizcocho de soletilla. Eso. Y si nos vamos a coger, vamos a coger galleta tipo María. María no es la marca, ya saben ustedes, María es el tipo de galleta. Uh-huh. Y la machacamos con un poquillo de azúcar y un poquillo de mantequilla. Y esta pasta la vamos a tender en el fondo de ese recipiente, donde a continuación vamos a volcar ese preparado de arroz con leche que anteriormente hemos hecho.
¿Sí? Pero no va al horno.
No, esa es la ventaja que tiene, Cris, que no hace falta absolutamente ningún tipo de horno para hacer esto.
Pues es un postre bien sano
y muy práctico.
Bueno, yo hoy me voy a comer unas rosquillas del santo.
¿Qué gusto más tontas o más listas?
Es suyo. Me encantan las listas.
Yo también.
Sí. A mí me ha ido cambiando con la vida. Yo siempre he querido la lista. Pero vale, últimamente le cojo también el gusto a la tonta. ¡Qué barbaridad! Dime.
De la pastelería de mi hijo las hacen también con chocolate.
¡Oh, qué buenas! A ver, que me quedan 50 segundos, dime.
50 segundos, mira, decir que mañana se va a celebrar aquí en San Fernando, en la isla, en el centro de congreso, el primer simposio sobre tortillitas de camarones.
Pues nos quedamos con ese sabor a tortillita, Pepe Oneto, gracias. Sole Mayol, muchas gracias. Querida Elsa González, gracias de corazón. El programa lo ha dirigido Marcio Ortega y lo hemos hecho en el equipo Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora. El control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez. Ha sido divertidísimo serviros, acompañaros en Eurovisión, y abrimos una semana importantísima para el mundo con esta última noticia, ¿no? La de la petición formal que ha hecho Finlandia de la adhesión a la OTAN. Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Tenemos un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Es una barbaridad. De esta forma tan gráfica calificaba el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, los planes del gobierno para una nueva ley del aborto y en particular la posibilidad de que las chicas menores de edad puedan abortar de espaldas a sus padres. El arzobispo de Barcelona reclamaba esta semana ayudas para las madres que no quieren abortar, no solo para las que abortan. El texto, sin embargo, se afana en la línea contraria, desde un sectarismo ideológico difícilmente comprensible. El borrador propone eliminar cualquier posible barrera al aborto, como si este fuera un bien deseable en lugar de un doloroso trance para la mujer y un fracaso para la sociedad en su conjunto. Todo ello parte de la falacia de presentar al aborto como un derecho, decía en COPE el secretario general del Episcopado, quien reclamaba una mayor movilización en defensa del derecho a la vida, este sí, reconocido y consagrado, al menos sobre el papel. Otra línea en la que trabajarán los obispos es la defensa de la objeción de conciencia. Este es el encargo que hacía recientemente el Papa Francisco a la presidencia de la Conferencia Episcopal. Ante los ataques contra la vida que supone la banalización del aborto o la legislación de la eutanasia, el pontífice pedía al Episcopado español dar un paso más y no limitarse a recordar el derecho a la objeción, sino promoverlo activamente desde una acción evangelizadora que de forma clara y rotunda ponga una línea roja ante determinados comportamientos y recuerde a los católicos su deber de posicionarse a favor de la vida.